Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Gorka Bustos, con Juan Pedro Valentín, con Víctor Rubido, con Joaquín Leguina Joachim y ustedes también, ya lo saben, a través de herreraencope@cope.es. Hoy nos visita y tenemos el gusto de recibirle, como siempre ocurre, al profesor Sosa Wagner, jurista, catedrático, escritor y parlamentario europeo durante un lustro aproximadamente, portavoz de su partido UPyD ante ese parlamento y ahora autor de éxito, como siempre, que como no tenía nada que hacer se ha metido en un libro que se llama La independencia del juez, una fábula, que es son ganas de meterse en líos. Don Francisco Sosa, profesor, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, ¿cómo está?
Con lo tranquilo que estaba usted.
Encantado de saludarle.
Eso es. ¿Compensa meterse en el lío de los jueces?
Sí, compensa meterse en el lío de los jueces. Bueno, el libro este que usted anuncia es un libro escrito fundamentalmente para aclarar, ¿no?, este embrollo de la justicia en España, y tiene un subtítulo en el que insisto en que se trata de un libro para personas curiosas y legas, ¿no? Es decir, que no está escrito solamente para especialistas, aunque obviamente está escrito por un jurista y por un especialista, ¿no? ¿Y qué he pretendido yo con este libro? Pues mire, he pretendido quitar el foco de atención que estaba puesto y está todavía en parte puesto por las discusiones que se producen en los medios de comunicación en torno al Consejo del Poder Judicial. Si el Consejo del Poder Judicial lo han de elegir los jueces o lo han de elegir los parlamentarios de las cámaras. Este no es el debate. Ese es un debate errado. Es amarrar el tiro, seguir insistiendo en ese asunto. Aquí, dígame.
No, continúe, sí, luego
a mi juicio hay tres reformas que son básicas y con las cuales se podría avanzar en esto de la independencia judicial. La primera es eliminar la libre designación de los cargos de la élite judicial. Por élite judicial son los magistrados del Supremo, presidentes de salas, presidentes de tribunales superiores, etcétera. Estos cargos son ahora de libre designación por el Consejo General del Poder Judicial. Con esa libre designación hay que acabar. En segundo lugar, hay que acabar con las puertas giratorias entre la justicia y la política. El magistrado que está hoy en una sala y se marcha a un escaño y del escaño vuelve aquí o al ministerio, etcétera. Suprimir también esas puertas giratorias. Y en segundo lugar, suprimir también el nombramiento por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de magistrados que van a ir a parar a una sala que se llama de lo civil y lo penal y que, oh casualidad, tiene como competencia juzgar a los aforados, es decir, a los personajes políticos de la comunidad autónoma. Con esas tres reformas habríamos dado un paso importantísimo en la independencia de la justicia. Y fíjese una cosa muy importante. Para hacer esto no hace falta en absoluto modificar la Constitución. Para lo de la libre designación de los cargos no hay más que sustituir y derogar un decreto, que es un decreto que me atrevo a calificar de birrioso, porque ni siquiera procede del Consejo de Ministros, es del propio Consejo General del Poder Judicial. Y para lo otro bastaría con reformar algunos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y sin tocar la Constitución habríamos dado, como digo, un paso muy importante. Faltarían otros, pero estos se habrían logrado con un mínimo esfuerzo, ¿no?
Pero fíjese usted, hablando de la libre designación, luego hay países que consideramos adalides de la democracia, que a los miembros del Tribunal Supremo, y le hablo de Estados Unidos, los nombra directamente el presidente y además vitalicio. Es decir, sí, para siempre.
Sí, sí. Pero bueno, en un acuerdo que no es solamente del presidente del Tribunal de la República, es un acuerdo al que se tiene que llegar con el Senado, ¿no? Ahora en estos momentos hay un conflicto muy grande porque los presidentes pueden nombrar tantos magistrados cuantos magistrados se mueren en su mandato, ¿no? Obama ha podido nombrar a dos personas, que son dos señoras, ahora puede nombrar a un tercero. Y hay un conflicto con el Senado porque el Senado no le deja. El Senado dice que ya se ha cubierto el cupo y que ya se espere al próximo presidente para nombrarlo, ¿no? Eso es verdad. Es decir, el poder político siempre quiere controlar a los jueces. Pero fíjese que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, luego los jueces salen respondones y no siempre siguen las directrices. El caso más famoso es el del juez Warren, ¿no? Pero aquí hemos construido un poder, hemos tenido la pretensión, señor Herrera, hemos tenido la pretensión de crear un poder judicial independiente con mayúsculas. Eso es un sueño. Y el sueño de un poder judicial independiente con mayúsculas nos lleva a la pesadilla del Consejo General del Poder Judicial.
Ya. Pero, por ejemplo, nosotros, vamos a ver, el autogobierno corporativo de los jueces, ¿existe en Alemania, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Estados Unidos?
No, no existe. Es decir, lo que sostengo en el libro también es que este autogobierno comparativo no es una herramienta indispensable en la caja de herramientas de un Estado de Derecho democrático. Es verdad que existe en Francia, por ejemplo, y existe en Italia, pero justamente en los estados que usted me acaba de nombrar, en Alemania no existe, son los ministros los que actúan. Digo los ministros porque el federal o los federados. En el Reino Unido igual, en los países escandinavos igual, en los Estados Unidos, que acabamos de citar, exactamente igual. No es una herramienta indispensable del Estado de Derecho el autogobierno corporativo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos inventado esto. Por cierto, hay que decir que esto no es un invento de la democracia española. Los constituyentes españoles creyeron en el año 78 que estaban dando a luz una pieza democrática de su invención, más o menos copiada de Francia o de Italia. Al general Primo de Rivera se le ocurrió una cosa por el estilo en los años de la dictadura, ¿eh?, de autogobierno corporativo, o sea, que tampoco es un periodo ese muy lucido de la historia de España, ¿no?
¿Por qué sostiene usted, profesor, que un magistrado que no pretenda alcanzar las cimas de la judicatura ni entrar en política tiene asegurada la independencia?
Claro, porque yo distingo, y el libro está dedicado a los magistrados y a los fiscales, porque me ocupo también de los fiscales y de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque los inmensa mayoría, el 85%, el 90% de los jueces y magistrados españoles, como de los fiscales, etcétera, fiscales es otra cosa porque no tienen independencia, pero de los jueces y magistrados
autonomía.
Tienen autonomía. A mi juicio deben tener autonomía y una autonomía que debe reforzarse, ¿eh? Y que hoy es muy débil, ¿no? Pero en el caso de los jueces y magistrados, la independencia de que goza el señor de Cáceres o el señor de Astorga o el señor de la línea de la Concepción es absoluta, ¿no? Por eso yo insisto en mi libro en que olvidémonos de ese poder judicial con mayúsculas que nos lleva a la pesadilla del Consejo General y fijémonos en los jueces independientes de carne y hueso, el juez de Astorga, el de Cáceres, el de Valladolid, etcétera. Y a ese señor, ¿cómo se le hace independiente? Pues mire usted, muy fácil. Es una cosa, la regla es muy fácil. Oposiciones públicas, ingreso, por tanto, reglado a través de unas pruebas públicas, sueldos reglados y conocidos por todos, traslados, ascensos y jubilaciones, muy importante, regladas, etcétera. Y con eso se conforma un poder judicial independiente porque esas personas no dependen de nadie. El problema en España está en que cuando se quiere dar el salto, que es muy legítimo, a la última fase de la vida profesional de un magistrado, ahí hay que estar en los enredos de las asociaciones judiciales. Y mi tesis es que un magistrado, con la cabeza llena de canas y de trienios en su hoja de servicios, no se merece el oprobio que significa el estar sometido a los barullos embolismáticos de las asociaciones judiciales a la hora de pactar los nombres para las plazas que quedan vacantes en el Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia, ¿no?
Le querían saludar Vieito Rubido y Joaquín Leguina. Yo a gesto.
Sí, buenos días, señor Sosa. Vamos a ver, en los últimos 25 años en España, que yo recuerde, solamente se condenó a tres jueces, a Estevil, en Cataluña, a Garzón y a Elpidio Silva. No es sorprendente. Yo creo que este país que ha tenido todo tipo de sucesos, por ejemplo, un país significado en el narcotráfico, aquí jamás hemos... No estoy diciendo yo que... Pero me llama poderosamente la atención, y por lo menos si me deja cierto aire de sospecha, los escasísimos casos de corrupción en un país donde hay corrupción en todos los órdenes.
Pues mire usted, señor Víctor Rubido, es que los magistrados españoles se les podrá acusar y los jueces españoles se les podrá acusar de muchas cosas, de lentitud en la justicia, etcétera, un debate que nos llevaría muy muy lejos, pero no de corrupción, cuidado. En la justicia española hay muy poca corrupción y efectivamente los casos que usted ha citado fueron casos absolutamente clamorosos. Es verdad que esa justicia penal o esa responsabilidad penal de los jueces solo se ha concentrado en estos casos que usted ha señalado, pero sin embargo la disciplinaria se ejerce, ¿no? La disciplinaria se ejerce. Pero vuelvo a insistir en que la corrección, digamos, del funcionamiento de los jueces grandes. Mire, usted, hace poco en Valencia, hablando sobre estos temas en una conferencia con mucha gente que había allí, había un magistrado de estos que proceden del cuarto turno, y él era un funcionario de la administración local, un secretario de ayuntamiento que lo había sido también de una diputación, ¿no? Y dijo allí en el debate: yo, cuando era secretario de la diputación o del ayuntamiento, todos los días recibía llamadas telefónicas para interesarse por el expediente tal, el contrato, el nombramiento de un funcionario, etcétera. Desde que soy magistrado hace 15 años en una sala, jamás en la vida he recibido una llamada. Esto pone de manifiesto la limpieza con la que se actúa, ¿eh? Es decir, que esto nosotros podemos estar orgullosos.
Pues me deja usted tranquilo. Sí,
sí, así lo creo, ¿eh? Yo así lo creo.
Yo no, se lo quiero creer. Me gusta pensar que así es nuestro país. Pero, en fin, viendo algunos comportamientos, a veces tengo mis dudas.
No, pero no en ese terreno, ¿no?
Un exceso de protagonismo.
Vamos a ver, yo creo que sí que posiblemente sea verdad. Además, es obvio que no se dejan comprar así como así, ¿no? Ahora, la influencia de los medios puede ser terrible.
Ah, eso sí, eso es evidente.
Entonces, yo la pregunta que te hago es la siguiente. Hay partidos que exigen que los políticos investigados / imputados sean apartados de sus cargos. Y el resto de los partidos aceptan esto. Con lo cual creo sinceramente que se han cargado el principio de inocencia, de presunción de inocencia. Sí. Y eso es grave, creo yo.
Sí, sí, bueno, estos son... ahí los partidos políticos, como bien sabe Joaquín, pues están diciendo, durante mucho tiempo han estado liados con este asunto de los imputados, ahora los han cambiado de nombre, etcétera, ¿no? A mí siempre eso me pareció un despropósito en los términos en que estaba planteado, ¿no? Y yo creo que había que ser más prudente, y ahora hay que ser más prudente. Solo cuando hay una imputación formal, cuando se ha producido el juicio contradictorio, donde ha intervenido el Ministerio Fiscal y la parte, el abogado, defensor, etcétera, y entonces el juez decide sentar a un señor en el banquillo, eso es cuando se puede empezar a hablar de una responsabilidad penal y, consiguientemente, de una responsabilidad política, quien ostenta responsabilidades públicas, ¿no?
Pero no, ahora cualquier, simplemente con que pregunte a alguien por ti en un juzgado.
Sí, no, claro, es que eso es terrible, porque pregunte, efectivamente, como usted dice, señor Herrera, pregunte a alguien, sale el titular, este señor ha sido llamado al juzgado. Esto es terrible, ciertamente, esto es terrible, ese juicio paralelo es terrible, ¿no?
¿Por qué el Consejo General del Poder Judicial es una cosa que no le gusta a nadie? A veces tengo la sensación de ni siquiera los que están dentro del Consejo.
Sí, bueno, mire, yo con el Consejo tengo una actitud evidentemente crítica, pero digo respecto de él lo siguiente. Con él se puede hacer o una cirugía invasiva, como dicen ahora los cirujanos y tal, que sería, si se cambiara la Constitución, suprimirlo, y no pasaba nada, insisto, porque esto no es una herramienta propia de la caja de herramientas e indispensable de la caja de herramientas de un Estado de Derecho, primera cosa. Segundo, si no es así, si no se sustituye, si no se suprime, pues hay una fórmula que sería de cirugía no invasiva, que es respetando lo que hay ahora de la elección por parte de los jueces. En este momento los jueces eligen a sus representantes en unas elecciones donde hay un peso muy importante de las asociaciones judiciales, etcétera. Y eligen 36 personas para 12 puestos. ¿El problema dónde está? El problema está en que esas 36 personas van al Congreso de los Diputados y al Senado, y allí viene el pacto político. Yo lo que digo es que, aceptando esos nombres, que ya han sido elegidos por los jueces y magistrados, y por tanto todos tienen las mismas características, en vez del enjuague de los acuerdos de los grupos políticos, se sorteen esos nombres, y nada más. Se sorteen los 12 nombres que pueden ir al Consejo. Y con eso se habría acabado, en buena medida, lo que es la intromisión del partido político o de los grupos políticos presentes en el Parlamento, ¿no?
La independencia del juez es una fábula. Yo aprovecho que está usted aquí, señor Sosa, para preguntarle, usted que ha sido durante un lustro parlamentario europeo, ¿ve con posibilidades, por lo que conoce a sus colegas británicos y demás, la salida del Reino Unido de la Unión Europea?
Yo, mire, suelo decir... suelo decir que no nos caerá esa breva, que se marchen los británicos. No, no nos caerá esa breva.
Como provocación está muy bien.
Como provocación. No nos caerá esa breva. Lo que sí digo es que el presidente, el primer ministro británico, es una persona, en fin, que podía dar muestras de mayor responsabilidad política. Apelo a lo que acaba de decir hace un rato, le he oído a Joaquín Leguina, esto del referéndum no es una cosa seria, ¿no? Hay que recordar que una de las leyes fundamentales del franquismo era la ley del referéndum nacional, porque a Franco le encantaban los referéndums, a todos los dictadores le encantan los referéndums. Eso no es un instrumento de la democracia, sino de la demagogia, ¿no?
Eso lo decía Margaret Thatcher, ¿eh? Margaret Thatcher decía que los referéndums era un arma muy utilizada por los dictadores.
Claro,
que gustaba mucho a los dictadores.
Claro, es que no es un arma de la democracia, sino de la demagogia, ¿no?
Ya, no. Bueno, pero si se va, ¿usted cree que son partidarios de irse o no?
Bueno, estas encuestas están dando unos resultados pavorosos. Se producirán acontecimientos muy 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 curiosos. Yo, mis contactos que sigo teniendo en los grupos con los grupos políticos en el Parlamento Europeo es de risa, porque el Grupo Liberal, en el que yo he estado los meses que he estado en la segunda legislatura, pues es el cuarto de la Cámara, y el tercero está compuesto por los conservadores anti-europeos, sobre todo británicos, ¿no? Y están pensando que si esta gente se marcha, desaparecería ese grupo y ellos, los liberales, pasarían a ser el tercer grupo de la Cámara, ¿no? Es decir, los desajustes y desaguisados que se iban a producir iban a ser bastante notables, ¿no?
¿Y qué le pareció a usted el debate, si lo vio?
Pues el debate me pareció, le digo que no me aburrí, a pesar de ponerlo a unas horas, yo me suelo acostar muy temprano, a las 10:03 me suelo acostar, pues sin embargo, a esas horas completamente absurdas y demenciales de poner un debate hasta las 12:30, a la 1:15, sin embargo yo no me aburrí, lo seguí y me interesó, me interesó. Creo que los cuatro líderes políticos son buenos parlamentarios, son buenos oradores, saben defenderse. A mí personalmente me gustó mucho la actuación de Albert Rivera, ¿no? Creo que estuvo en una que hizo un papel desde luego muy muy digno y muy ajustado a lo que buena parte de la ciudadanía, por lo menos la que le vota, pues espera de él, ¿no?
Pues profesor Sosa Wagner, siempre le echamos a faltar en política, pero bueno, siempre da tiempo a matricularse en sus clases.
Ya sabe que le he dicho que yo ya he hecho la mili.
Sí, no, además con reenganche.
Con reenganche. Sí.
La independencia del juez, una fábula, la esfera de los libros, firmado por Francisco Sosa Wagner. Don Francisco, un abrazo muy fuerte. Gracias
muchas
por
gracias,
todo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. ¿Qué les parece si ahora escuchamos la copla del día que nos trae todos los días Luis del Val?
No quiero hablar de debates, me gusta hablar más del tiempo. Ha vuelto la primavera y la verdad estoy contento. Los tontos contemporáneos, los probados majaderos, suelen dedicar su vida a organizar referendos, es decir, crear problemas y dejarlos sin remedio. El hijo de la Gran Bretaña, conocido como Cameron, ha organizado un follón de 100.000 pares de huevos que ha convertido las bolsas en el más preclaro ejemplo de cómo las tonterías suelen traer detrimentos. Pero pasado el calor de un verano tempranero, vuelve el termómetro suave, también suaves son los vientos y cantan por los balcones las flores en maceteros. Solo hay un inconveniente, y voy a ser circunspecto, porque es una enfermedad que nadie se toma en serio y sin ser grave o mortal causa mucho desaliento entre los que la padecen y sin poder ser discretos porque se nota enseguida al que el mal ya le ha hecho efecto. ¿Estás enfriado, Pepe? No, es que yo soy alérgico. Y el pobre Pepe estornuda y saca el blanco moquero y se suena y los ojos brillan por estar tan húmedos que parece que este Pepe viva en el más triste duelo y pase el día llorando todo por culpa del heno o del olivo o del chopo o incluso el polvo doméstico que la alergia codiciosa no hay polen que no haga precio. Pero nadie siente lástima ni compadece al enfermo. Carmen, no abras la ventana, que por ahí entra el infierno. PP, que el calor me mata y esta casa huele a muerto. Los jardines de las plazas han hecho tan gran esfuerzo que las flores se revientan de colores zalameros. Y ajeno a tanta belleza, ¡achis!, nos dice el alérgico.
Go save the queen. I want it for me. Skating in the cover and singing everything.
Morning. Yes. Necesidad tenía de saber qué decían los oyentes hoy.
Brexit y los británicos, Francia y los franceses, el desfibrilador de tontos y los que dicen tonterías, un revueltillo de políticas, Sosa Wagner y los jueces.
Pues aquí somos muy de los tontos, o sea, si quieres empezar por los tontos, podemos y un tonto nos gusta más que un tonto una lata, o sea...
Soy Palentino y os he escrito mil veces, incluso a veces me habéis leído en antena, lamentablemente cagada ayer de garzón. Pero aún así, en mi provincia el candidato es de aquí y sabe lo que es Palencia.
No... Sí, pero bueno, es un error que puede cometer cualquiera, hombre.
Sí, pero es que le dan al pobrecito hasta el carnet.
Ya, pero está hablando, un tío que está hablando 20 horas al día en mítines, antes o después, un resbalón mete.
A ver, la velocidad del líder no conoce límite.
No, es que nos pasa a nosotros.
Es verdad.
Nos dedicamos a esto.
¿Quién no ha dicho vez lo de, si no lo de palenciano, pues yo qué sé?
Pero esto fue Alberto Garzón.
¿Quién ha dicho Bilbado alguna vez?
Hombre, pues, si lo malo es lo del heteropatriarcado, que eso está más pensado porque...
Eso sí, lo del heteropatriarcado.
Es una tontería pensada.
Además, luego están el rojiprogre, el rojitonto, que es el que a mí me conmueve más, ¿no? Que es el que justifica lo del heteropatriarcado. Ignacio Escolar, este de... Es el cómic este que escribe, bueno, no sé cómo se llama en el internet. Bueno, por favor, porque dudamos de lo del heteropatriarcado y dijimos exactamente que no sabíamos por qué se aplicaba esa palabra. Por Dios, somos delitos de... somos presos de un delito terrible, increíble, desfibrilador de tontos, de verdad. Pero puesto así, uno en cada lado del cuello, el electrodo, y darles... A ver si se ponen en su sitio, ¿verdad? Porque es una cosa tremenda.
Se les atontan. Buenos días, sí. Goyo, buenos días a todos. El Brexit del Reino Unido, las elecciones generales en España, los yihadistas que no nos dejan vivir en Estados Unidos, gente que tira de pistola... Y cae mucha gente, Maduro, que nos tiene siempre sus oraciones. ¿Alguien da más? Voy a decir lo mismo que María José. ¡Ah, qué asco! Buenos días, Goyito. Esto es un agradecimiento a Diego. Y a todo el equipo de Herrera. Dar gracias, por favor, a Vieto, por recordar que el sector naval del Ferrol se comenzó a desmantelar con el gobierno de Felipe González. Es que algunos ferrolanos todavía no se han enterado, y así nos va. Tengo dos hijos y hace 10 años que se fueron a trabajar fuera, y aquí no pueden volver. Gracias de una fósfora, Rocío.
Sí, pero es que hay... ¿Cuántos sectores se han desmantelado en España? ¿Cuántas ciudades han sido?
Hasta los periódicos.
Sí, claro,
hasta los periódicos. Oye,
pero estos polos industriales.
Avilés,
Sagunto.
El Ferrol.
Ferrol. Aguanta los coches. Aguanta la industria automovilística.
Todos, se han desmantelado todo lo que no es competitivo, evidentemente.
Claro.
Excepto uno, el carbón.
Sí, una parte, el carbón también ha...
El carbón ahora ya no se puede quemar, además, no se puede quemar.
Pero hay una parte que todavía mantiene.
La Unión Europea tiene un gran problema, y es que uno de los supuestos líderes, el señor Camarón de la Isla, es un irresponsable y está poniendo en peligro el tinglado europeo. Con esto del referéndum inglés, a lo mejor la reina de Inglaterra se empadrona en Torrevieja. Venga, Naranjo, aprovecha que esta es solvente.
Oye, pero me ha llamado la atención lo que ha dicho el profesor Sosa Wagner, ¿eh? No caerá esa breva. Aquí todos diciendo, hay que ver qué desastre.
Es que si el precio es una asimetría totalmente injusta, pues igual no hay que pagarlo.
Yo lamento no estar de acuerdo con el profesor Sosa Wagner, que me parece, en fin, admirable en muchísimos terrenos y es un hombre ponderado y de juicio muy equilibrado. Pero no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea bueno que Gran Bretaña se marche.
Los hay que intentan animar a los ingleses para que voten en contra del Brexit.
Carlos, que a los british le digan que los chinos, como salgáis del euro, invierten en equipos de fútbol españoles. Les da un ataque y no se salen. Que lo amenacen con eso.
Bueno, pues es una amenaza.
Tienen un montón de equipos ya intervenidos, ¿eh?
Sí, en todo el mundo. Sí. Sobre el Brexit, a ver qué pasa con Gibraltar, con tanta gente que vive allí y realmente vive en España. El tabaco se lo tendrán que fumar los monos, supone este señor. Buenos días, por fin has dado una buena noticia. Si Gibraltar con el Brexit está temblando, eso es una buena noticia. ¡Viva el Brexit! ¡Viva la France!
Ya está Picardo acusando a Margallo de que está utilizando el Brexit como un chantaje en telecomunidad internacional. ¿Sí?
Pero si eres el primero que lo ha dicho.
Claro. O
sea, el primero que lo ha dicho es el muchacho este fantástico Picardo.
Gibraltar encontrará cualquier resquicio para mantenerse o mejorar, siempre mejorando su situación. Sí.
Francia lleva tiempo dándose de gran país y la verdad es que no es para tanto. Además, sus gobiernos dejan mucho que desear. En algún momento de la conversación de vuestra tertulia habéis sacado el tema
eso
de Francia.
Eso daría para un libro entero.
Pero es que puede lo que puede llegar, ¿no? Lo que hay. Pero bueno.
Buenos días. Si hace 4 o 5 años, cuando teníamos unos cientos de miles más de parados con una prima de riesgo por encima de los 600 puntos, habíamos temido un rescate y a punto estábamos de tener un segundo, si hubiéramos estado en la peseta, ¿cuánto se hubiera devaluado esta? ¿En qué situación estaríamos ahora? ¿Llevan razón las personas que piensan que España no debería haber entrado en el euro? Gracias. Rufino Sánchez firma.
Bueno, eso lo piensa ahora mismo Alberto Garzón, que en su programa, claro, ya como es un programa conjunto de Ikea, no dice nada de salir del euro, pero siempre defiende Izquierda Unida la salida del euro.
No, el Partido Comunista, Izquierda Unida,
de siempre, claro.
Defiende la salida del euro.
Claro,
no solo
defendió
ellos,
la no entrada.
Exacto, defendió la no entrada. Hombre, yo si no hubiéramos entrado, pues a lo mejor, ahora, una vez entro salir, no sé yo exactamente si eso nos va a traer muchos beneficios.
El problema del euro es que sigue estando mal diseñado, porque es una moneda única, pero con economías diferentes, claro. Con...
fiscalidades diferentes.
O sea, hay un montón de cosas que o se van para adelante o se van para atrás, pero estamos en la nosotros, peor de las situaciones.
Es que la economía española, por ejemplo, no respalda una moneda tan fuerte como el euro. Es decir, claro. Nadie cree que la economía española tenga una moneda más potente que el dólar norteamericano.
En ese sentido nos hacen la siguiente pregunta. Si Podemos llega al poder en España, ¿podríamos vernos nosotros también en un referéndum sobre la permanencia en Europa?
Lo que no quepa la menor duda.
Más los referendos internos de autodeterminación de las regiones. O sea,
los primeros encontronazos.
No, pero se podría hacer todo en uno.
Sí,
quizá. No, los primeros encontronazos de un gobierno.
Pero dejamos a Cartagena. Cartagena de Cartagena en Europa, Cádiz no.
Oye, los suizos votan cada
Barcelona,
Escocia. Y las cosas más absurdas, pero vamos.
No ríais, que es una posibilidad. Es remota si queréis. Pero los primeros encontronazos con la Unión Europea, estos tipos plantean un referéndum. Y nos salimos.
Ah, qué bonito. Desde Madrid.
Bueno, no, espera, segunda parte. Claro. Si se hace un referéndum en España, ¿tú crees que la gente dice de salir?
No.
Sí.
No,
hombre.
No. Sí, porque no te iban a contar las desventajas, te iban a contar las ventajas. Este es un tema especial para la demagogia.
Yo sinceramente creo que Iglesias se volvería europeísta en 2 días. Quiero decir que no tiene ningún problema en ir cambiando de posición.
Eso es cuando pase de socialdemócrata a demócrata cristiano.
Lo que le falta.
Eso llega a ser pasito.
No, demócrata cristiano ya es porque es
no
un
es la evolución.
Papa.
No, pero la evolución. La evolución pasará de ahora paso de comunista a socialdemócrata. Después dará el salto de socialdemócrata.
Y monárquico ya es prácticamente porque en su programa no dice nada de la República, cosa que a Garzón sí le molesta. Porque sí se habla del ciudadano Borbón constantemente.
Tenemos una pregunta desde Madrid. Dice, ¿quiénes exactamente son los detractores del plan de la Complutense para reducir el número de facultades y exactamente qué tipo de influencia temen perder? Con la noticia así dada parece que se trata de los de Podemos, temiendo perder esa capacidad de adoctrinamiento que tanto codician.
Hombre, la burbuja universitaria había que pincharla, ya va siendo hora de que se vaya pinchando. O sea, esto de tener especialidades que tienen más profesores que alumnos. Es una cosa que pasaba en muchas filologías de letras, el abierto pasaba.
Mientras paguen los alumnos lo suficiente como para sostener los profesores, pero efectivamente hay que pinchar esa burbuja.
Acabas de apretar el botón de la causa, de por qué se resiste.
Hay 50 facultades de ciencias de la información.
Son los profesores, claro, para protegerse, el corporativismo puro.
Magnífica la exposición del señor Sosa, aquí hablamos ya de la conversación que habéis mantenido con él, sobre la elección de los altos cargos en la judicatura. ¿Tomarán nota los políticos de lo que dice el señor Sosa? Pues deberían hacerlo, es la opinión de este oyente. Un poder judicial independiente, sí, pero sanciones a los jueces que no hagan su trabajo, también. Los juzgados de lo social son una vergüenza, los malos trabajadores son protegidos y las empresas machacadas.
Hay un régimen disciplinario en el mundo de los jueces. No sé si el que tiene que haber, pero que haberlo lo hay.
La defensa que ellos hacen es que no tienen recursos. Pero claro, ¿quién decide los recursos necesarios? Lo lógico es que lo decida quien lo decide ahora, que sea el Ministerio de Justicia. Claro, uno, pidiendo recursos puede uno llegar al infinito. El hecho pues ahora... es que se retrasan muchísimo las decisiones judiciales. Y eso...
Estamos a las puertas de escuchar el mensaje de los grandes amigos riojanos, riojinos, vamos a decir, ya para allá, pensé, de Fluchos.
Porque como son los zapatos de Fluchos, Herrera, una gozada, zapatos hechos a mano, puntada a puntada y al mismo tiempo tecnológicamente avanzados para conseguir unas suelas flexibles, fantásticas, súper cómodas. Y tienes zapatos Fluchos de nueva temporada, primavera-verano, para ti, para mí, moda, calidad, belleza, zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Sabemos que tener más de 200 de colesterol es perjudicial para nuestra salud, pero es menos conocido el oxicolesterol. Es el colesterol malo oxidado. Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Oxicol con monacolina K, que contribuye a mantener a raya el colesterol sanguíneo, y polifenoles de olivo, que ayudan a proteger el colesterol de la oxidación. Oxicol. Infórmense en actapharma.com o en el 902-202-456. Ya está aquí la puntilla de Salvador Sostres.
Ayer pasé con mi hija por delante de casa de mi abuela, que falleció el año pasado, y me preguntó, ¿cómo vamos al cielo? Para contarle de una vez y en un minuto la resurrección de alma y carne, le dije que Dios nos lleva y somos invisibles en sus manos. Le pareció una respuesta adecuada y no me repreguntó, como hace cuando no entiende lo que intento explicarle. Los niños asumen de un modo muy natural y alegre la espiritualidad. Mi hija tiene 4 años y desde que me preguntó la primera vez por Dios lo ha entendido siempre todo y se va incorporando a la fe sin ninguna dificultad. ¿Por qué esa rabia contra enseñar religión en las escuelas en la edad que mejor puede comprenderse? Aunque los padres sean agnósticos o incluso ateos, ¿qué hay de malo con Dios? ¿Qué miedos da el amor? ¿Cómo puede perjudicarte aprender a perdonar? Bautizar a tus hijos y ayudarles a hacer la primera comunión es regalarles un pasaporte, y si luego no quieren utilizarlo, no les hará ningún daño. Lo que les hace daño es tu arrogancia. Dios, ¿qué daño puede hacerles si nos mandó a su hijo a la tierra y aunque le matamos, nos perdonó para que supiéramos cuánto nos amas? ¿Cuánto nos ama? Dime, ¿qué daño puede hacer a tu hijo la gran lección de la compasión? La laicidad no es una opinión, es una pedantería. Intentar borrar a Dios del mundo es infantil, además de bastante estúpido. La ofuscación anticlerical de algunos padres es la metáfora de su gran fracaso vital, y es muy deprimente ver cómo los perdedores insisten en inocular a sus hijos el terrible virus de la derrota. ¿Qué hay más triste que un niño con el alma seca, con la esperanza destruida por sus propios padres? ¿Cómo puede ser este mundo tan bestia?
Pues damas y caballeros, hoy queremos abordar a las 10 de la mañana un tema de que roza o, digamos, cabalga entre lo privado y lo social. Es decir, entre el sufrimiento en silencio y la repercusión social de mucho sufrimiento en silencio, ¿no? Esos seres humanos que se enfrentan a uno de los problemas... No me atrevo a calificarlo, porque poner en un orden de en un podio de problemas a una cosa
ya
y otra.
Empezamos.
Ya verás. Almorrana. Hemorroides.
Pero por favor. Pero vamos a ver, es que cuando estoy hablando de lo privado y lo social,
Bueno, tiene mucho de esto.
Sí, no.
Vamos a hacer un tema de servicio. De servicio público.
Es un tema de servicios. Sí. Vale. Es el estreñimiento.
Ay,
es
decir,
no, no.
Tiene que ver, tiene que
ver. La pedrea.
Bueno, tiene que ver con las almorranas. Sí.
La pedrea.
El de bueno, las almorranas iba bien dirigido.
Bueno, esto puede depender incluso del bloqueo institucional. Es una cosa seria, ¿eh?
Pero, no, no, no. Oye, grandes estreñidos queremos conocer hoy. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver la criatura. Oye, oye, no, andar con estreñimiento, más allá de las complicaciones que pueda producirle al organismo, es de una incomodidad notable, ¿eh?
Terrible, terrible.
Porque bueno, hay quien obra con cierta regularidad, hay quien obra más de una vez al día, pero es que hay quien no obra en una semana, ¿eh? Y luego el día que obra, eso ya es lo más grande, ¿no? ¿O no? Los dolores que provoca, las complicaciones que puede tener para la salud y las soluciones, ¿no?, que se han puesto en marcha. ¿Son efectivas las soluciones al estreñimiento que ahora mismo hay en el mercado? ¿O es sufrir siempre en silencio?
Y luego los signos exteriores de estreñimiento. ¿Cómo adivinas que, por ejemplo, un político puede
con,
padecer
con la izquierda,
de mal?
La izquierda sube siempre. Esto tú ves, claro, o sea, tú ya ves que no van bien. A veces es mental, a veces es de abajo.
Pero
la derecha vamos sueltos siempre. Yo voy suelto, yo voy con una...
Pero no modo grifo.
No.
No es bueno recalcar, porque claro, podría parecer...
Suelto. Pero con alegría además, o sea, facilidad, todo sale bien, todo entra bien, todo sale bien.
Está. Bueno, entonces esta
defecación infrecuente... Un poquito de aceite de oliva y ya está.
No.
Y lavativas, que esto también para la izquierda va muy bien.
Aceite de oliva es presente y todo...
Y ahora ya
vamos a ver, la lavativa, el mundo del enema es también apasionante, ¿no?
Porque... es, ahora vienen ya que te dejan elegir si la quieres de agua salada o de agua dulce.
Ah, carambas.
Sí, hombre.
Pero el autoenema, es decir, el enema al que se somete un individuo a sí mismo... claro, hay algunos que pueden pensar que ser sorprendido en ese momento en el que estás estirado
pera de agua
en el cuarto de baño con una pierna alzada, ¿no?, introduciéndote un catéter por el esfínter anal y bombeando agua.
Pues ahora vienen muy monas ahora, Carlos. Ahora puedes hacer colección de ellas. Vienen en diferentes colores.
Estoy descubriéndome un mundo no sé si explorar.
Y aparte, tú imagínate que pones a Garzón, a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, y les vas administrando edemas. Señor Sánchez, ¿cómo lo quiere? ¿De agua dulce o agua salada? Y tú, pam, pam, pam. Y yo creo que en 2 meses tenemos gobierno seguro.
Tenemos gran coalición.
Claro, gran coalición. Y aparte, razonable. Pro-israelí y pro-americana.
La persona con estreñimiento puede sentirse hinchada, por ejemplo.
Para esto la ciruela, ¿no? O sea, la fruta siempre determinada.
A veces es doloroso expulsarla, ¿no? La defecación es seca, la defecación es muy dura.
Cortante.
Sí, es
lacerante.
Cortante. Bueno, hay muchas causas de estreñimiento, ¿no? Es decir, no entramos en eso, ¿no? Cuidado que hay factores de riesgo del estreñimiento, que el estreñimiento no es simplemente qué poco defeco, no.
Que desborde por arriba.
¿Eh? Arriba. Hombre, se supone que ya tiene que ser un caso ese de intervención, ¿eh?
Por eso pregunto, porque tú tienes...
Eres militar,
médico,
Por esto...
Esto soy un profano.
Bueno, pues como... Seguramente alguien...
El Evacuol, que era una cosa, ¿sí? Evacuol. Eran unas cositas que tú ponías en...
El nombre es inequívoco, desde luego.
Sí, sí, desde luego no da pie.
Bueno, no es para el tobillo.
Durante muchos años el laxante Vescanza, no sé si lo sabéis, de la familia de Carolina Vescanza.
Sí, anda. Hay la
fórmula laxante magistral es farmacéutica
en Galicia, ¿verdad? Lo puedo comentar, sí.
No hay que... Hay varios consejos que se suelen dar en estos casos... que es el no forzar la defecación si no hay deseo, porque eso lleva a un enrojecimiento facial inadecuado.
Además de una cierta...
Intentar defecar tranquilamente, sin prisas, ¿no? Además procurando que sea en determinado horario y lugar. No reprimir el deseo defecatorio, decir, uy, ahora no, porque estoy en la playa. Oye, no, pues mire, búsquese un rincón, váyase al... Es decir,
hombre,
no
mar,
lo reprima,
pero...
¿no?
Está
no
prohibido en el mar también, cuidado.
Sí, bueno, pero
es otro tipo de contaminación.
Pero
sí que existe también
costera.
El estreñimiento localizado, es decir, que el eventual, el que hay gente que tiene ganas de obrar,
pero que no puede hacerlo en determinados sitios. Exacto. Yo conozco gente que tiene que hacerlo en su bar.
Sí, ahí interviene la psicología.
Y hay gente que no lo hace en la oficina, que no lo hace en un bar. Sí, que no, y a pesar de que se lo está haciendo...
¿Cuánto tarda un español que acaban de contratar en un trabajo en defecar por primera vez en su oficina? Eso es un tema interesante, porque hay un cierto lapso de vergüenza que se tarda en superar y que puede causar problemas intestinales.
Yo en eso he sido siempre muy 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 poco vergonzoso.
Ah, fíjate.
Sí, no siempre lo
incluso me gusta coronar algunos edificios públicos. Las Torres Gemelas, el Empire State, la Torre Trump.
Sí, hay quien tiene su listado conquistado. Su listado de conquistas.
Yo procuro no hacerlo nunca en casa de amigos. Yo cuando voy a casa de un amigo, que voy poco, claro, porque prefiero a los restaurantes, busco antes en el Google Maps si hay un NH cerca. Y entonces, sí, digo, por ejemplo, si tengo ganas...